A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Cuéntanos, ¿en dónde andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Por ahí estás conectado a Radio Metrópoli? Pues aquí te decimos bienvenido, bienvenida. Que tus vacaciones sean espléndidas y que este fin de semana, si no estás de vacaciones, pues como que sientas que sí, ¿no? Así relajadito, nubladito, bonito. Y aquí te tenemos un montón de sugerencias interesantísimas para que si no quieres salir, te quedes en casa viendo unas plataformas ricas en contenido. Estamos de plácemes porque Jania está con nosotros. Hola, Jania, ¿cómo estás?
Hola, pues feliz de regresar a la cabina porque no es lo mismo.
¿Verdad? Entonces, no es sí. Lo mismo, pero no es igual. Porque dicen unas personas, es lo mismo. No. Aquí la cosa de presencia es importante. Pero también no dejamos de aplaudir la tecnología, porque gracias a eso, Poncho Casas también se nos une. ¿Cómo estás, Alfonso Casas de la Peña?
Pues muy, muy contento de estar con Jania, contigo, con Luz, con todos nuestros radioescuchas.
Con Gerardo también.
Con Ricardo también, uh-huh. que hacen que este programa sea tan especial. Y tenemos un programa fantástico, Anita.
De verdad que sí, nos da muchísimo gusto que ya estemos pisando casi la mitad del año, porque bueno, 12 de julio para el 15 o para el 14 ya es una nada, y sí tenemos que hacer como una recapitulación de qué ha pasado en las pelis y en las plataformas con las series, y por qué no damos una posibilidad de evaluación. ¿Cuáles son las que te han gustado? ¿Cuáles te han hecho el premio mayor a la cosa más espantosa que se ha realizado en este 2025, ¿verdad?
Me parece extraordinaria idea, Anita, y sobre todo que el público pues nos acompañe, porque su opinión es muy importante, y más adelante hablaremos cada quien de sus criterios para definir por qué le pareció tan mala o por qué le pareció tan buena. En algunas cosas coincidiremos, en otras no, pero lo importante es tener esta lista entre todos con ustedes.
Exactamente, y si tomamos en particular que el cine también puede entrar dentro de las artes, y a las artes hay esa cuestión de acento subjetivo de te gusta, te atrapa, te atrae, o de plano no, ¿no? Y así de libre las cosas. Entonces empezaríamos invitando a todos nuestros amigos para que invadan los teléfonos de Radio Metrópoli, para que nos den sus comentarios, cuál es su película preferida, cuál de plano está más que reprobada, y también para que se anoten, porque tenemos como siempre la posibilidad de llevarlos al cine en pantalla grande, gracias a nuestros amigos de Cinépolis Plaza México. ¿Qué tenemos el día de hoy, Jania?
En la compra de un combo les dan una sorpresa, les dan un cupón. Y en general hay muchas sorpresas. En general en el verano hay muchas promociones para que aprovechen a ir al cine en familia. Pero como siempre tenemos los 5 pases dobles para Plaza México. Vayan el día que quieran a ver la película que quieran, en el horario que quieran, de aquí al viernes.
¿Qué tal de fantástico? Y aparte unos cubetazos metálicos por los Jurassic World, que están sensacionales, y hay vasos, y hay promociones de lo que quieras.
O Superman, que ya se estrena esta semana.
Todavía no hay cubetazo, pero sí tenemos que hablar muchísimo de Superman, porque, por supuesto, también nuestros amigos de Cinépolis Plaza México la tienen, y la tienen en 3D. Entonces, si quieres, empieza a hablarnos al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y también al WhatsApp
33 11 55 19 62.
Ya Luz está lista, ya hasta se arremangó la manga para poder hablarte y platicar contigo, y que le dejes su nombre para ya sea la recomendación de cuál fue la mejor película en esta mitad del año, o si no, que te anotes para los 5 pases dobles. Me encanta que nomás invitamos y empiezan a sonar los teléfonos. Eso es sensacional. Alfonso, pues, ¿qué cuentas? Para ti, ¿cuál ha sido la más buena y cuál ha sido la reprobatoria? O pues mira, lo vamos a platicar hasta el final.
Con la taquilla.
Ah, perfecto.
Y de la taquilla vamos hablando, porque hay algunas que están ahí en la lista.
Ah, bueno, me parece muy bien. Cuéntanos.
Bueno, La primera que vamos a hablar es la que está en quinto lugar, Lilo y Stitch, que a nivel internacional está en el lugar número 2 y tiene 977 millones de dólares. Está a nada de cruzar la barrera de los 1,000 millones y ser la primera película que lo logre este año. No está entre las mejores películas porque no queda lejos de lo que fue la primera. Sin embargo, demostró que hay mucha nostalgia y que la gente quiere seguir viendo a este personaje. Vamos a ver la segunda, que seguramente tendrá más presupuesto, y será más interesante. Aquí también la vio Hania y quiero escuchar qué opina también.
Hania, ¿qué opinión tienes para Lilo y Stitch?
Pues...
ya se te olvidó, creo.
Es que es casi en esencia la misma película, solo con uno que otro cambio que honestamente a la gente no le... bueno, al menos de mi experiencia, creo que a la gente no le gustó mucho los ligeros cambios que se hicieron, porque quita un poquito como de la humanidad, no de la humanidad, pero de la esencia de la historia, en parte. Y pues digo, lo he dicho muchas veces con los live action de Disney, se ve fea. Se ve fea, se ve sucia, se ve rara, se ve sin vida, a comparación de Cómo entrenar a tu dragón, que siento que hizo la onda del live action y revivir todo eso de mejor manera, pero específicamente la de Lilo y Stitch, siento que, pues a la gente le hizo la taquilla que hizo porque es Lilo y Stitch, en realidad, pero
sí,
pues,
traen un backup maravilloso, mercadotécnicamente hablando también son sensacionales todos los artículos de promociones para esta peli y también todos los que han hecho a lo largo de todo el tiempo, digo.
Sí, pues es de los personajes más lucrativos de Disney.
Sí, Stitch verdaderamente se los lleva de robo a todos los demás, definitivamente. Y bueno, ¿cuál es la otra? Exterminio, ¿cómo anda, Poncho?
Pues está en el lugar número 18 internacionalmente, en cuarto en la taquilla en México, 128 millones de dólares, y se quedó como en un lugar término medio, término bajo. Este Danny Boyle se esperaba que pudiera dar más, pero quedó en un plano. No es ni de lo peor y tampoco mucho menos de lo mejor. La tercera sí está en la lista para mí de las mejores de este año y ya empezó Hania, decirnos algo de ella, así que le invito a continuar hablando de Cómo entrenar a tu dragón.
Exterminio, yo sí la pondré a las mejores del año.
¿Y Cómo entrenar a tu dragón?
Es que yo tengo un problema muy grande con esa película porque de entrada yo considero que es de las mejores películas animadas que se han hecho en este siglo, de cierta manera. O sea, creo que es la mejor película de DreamWorks. Me puedo pelear con quien diga que es Shrek. Yo creo que es Cómo entrenar a tu dragón. Y es de mis películas favoritas, entonces me toca un poquito el que hagan exactamente la misma película, pero lo que sí le aplaudo es que es prácticamente lo que siento que mucha gente imaginaría que es lo que se hace en Facebook, de cómo se imagina la gente que sería un live action en realidad, o sea, cómo se debe de ver o sentir casi, ¿no? Se ve bien, y se nota que sí se puede hacer esa magia y se puede revivir, cosa que pues Disney no ha hecho. Entonces, eso es lo que me gustó de esa película, pero de nuevo me causa conflicto porque es lo mismo, entonces no le hallo tanto chiste a hacer la misma película. Pero de que está bien hecha, está bien hecha.
Impecable, impecable.
Pero al hacerlo con seres humanos, con actores, le da otra dimensión. La hace incluso a veces más emotiva. No tiene evidentemente esta cuestión de lo novedoso de lo de la novela, de la primera película, pero en cuestión emocional, de cómo funciona, creo que está muy bien y yo por eso la pondría entre lo mejor del año, sobre todo en este verano, para donde quiera llevar a los chiquillos. Esa es una gran película.
Bueno. Después seguimos con Fórmula 1.
Exactamente.
Cuéntanos, ¿cómo andan sus números a la Fórmula 1 y al señor Brad Pitt?
Pues fíjate que se ha quedado un poco atrás. Está en el lugar 10 en la taquilla internacional, tiene 311 millones de dólares, más o menos lo que costó la película. Entonces se espera que despegue un poquito más. Es una buena película, es una película de mucha acción, muy bien, te entretiene, te atrapa, pero no ha recaudado tanto en taquilla. Yo creo que sí es de las mejores en cuanto a la cuestión de la cámara, de la acción, del manejo. En cuanto a guión, no, para nada. Creo que es su gran defecto, pero en cuanto al espectáculo que vas a encontrar en la pista, Fórmula 1 cumple y con creces.
Sí, creo que es el blog, o sea, en esencia el mejor blockbuster o el mejor hecho que hemos tenido en este verano, por lo mismo de la sensación que te da cuando vas a verlo y que vale la pena verlo en la pantalla grande, lo cual es interesante porque es una producción original de Apple TV, en realidad. Entonces, pues sí creo que vale mucho la pena precisamente verla en la pantalla y es de las experiencias más interesantes que hemos tenido en el cine, al menos en este año.
Sí, sí, es de recapitular eso y por favor, si la quieren ver, véanla en la super pantalla con el super sonido y con todas las cualidades que nos da la tecnología para que realmente se pueda disfrutar, ¿no? Y ahora sí, Poncho, ¿quién tronó la taquilla con muchísimos dólares y muchísimos millones este fin de semana?
Pues fíjate que está Jurassic World encabezando con 367 millones de dólares, lugar número 8. Sin embargo, hay que estar muy atentos a cómo le va esta semana. ¿Por qué? Porque tuvo un estreno maravilloso, la gente dice, no me importa que estén extintos, yo quiero ir a ver dinosaurios. Ahora, después de ver la película, después de ver las fallas, entra lo que es el de boca en boca. Uh-huh. Y eso es lo que hace que la gente la mantenga arriba o que la gente la baje un poco. Mi pensamiento es que va a bajarla un poco, ¿no? O sea, no es tan buena película, entonces creo que no va a acabar llegando a los 1,000 millones de dólares, puedo estar completamente equivocado, pero esa sensación me deja. De lo mejor de la película tiene que ver la escena de la lancha con Rulfo, de la familia, que ese Juan García Rulfo hace un gran papel.
Sí, Manuel, Rubén en su papel, ¿verdad? Definitivamente yo también coincido contigo y bueno, ahora ya con el estreno de Superman, pues las cosas empiezan a cambiar de tono, de color.
Van a pasarle volando a los dinosaurios y ahí tenemos a Jania Jania, cuéntanos.
Bueno, yo nomás quería hacer un pequeño, difiero un poquito con Jurassic World, porque creo que la última hizo el billón de dólares siendo la peor película de Jurassic World, porque, me acuerdo y hasta me da coraje porque me la pasé muy mal viéndola, y hizo los 1,000 millones a pesar de que es malísima, y esta que es ligeramente mejor que esa, yo creo que solo por ser dinosaurios en sí, creo que fácilmente sí podría rozar los 1,000 millones de dólares, la neta no creo que le afecte tanto Superman, porque hasta cierto punto son películas o hasta públicos
diferentes,
o sea, pero siguen siendo blockbusters ahora, Superman. Yo me la pasé muy bien y yo definiría la película en dos cosas. Una, que el director, que es el señor James Gunn va a redefinir lo que es el DC Universe. No va a ser lo mismo que Marvel, curioso, porque pues el señor dirigió Guardianes de la Galaxia, entonces se habla mucho de que sí vamos a hacer lo mismo con que se hizo en Marvel, a hacer un universo. Yo la verdad no creo, creo que él tiene una visión diferente, y con esta película se muestra que él no le tiene miedo, una, a nada, y dos, que quiso hacer una nueva introducción de Superman, a pesar de que es el superhéroe más longevo, más famoso del mundo. O sea, el superhéroe, o sea, yo creo que es el primero que piensas cuando hablas de superhéroes.
El primero que voló,
¿no?
El primero que tenía capa, el
exacto,
primero que, wow.
Y cuántas, sí, claro, versiones no se han hecho. Entonces dices tú, pues, ¿qué vamos a hacer ahora con Superman? Y creo que solo lo definió como una introducción a una nueva generación, pero hizo como un checklist de todo lo que es Superman, ¿no? Que es súper bueno, que es animalista, que se preocupa por la gente, que no quiere guerras, o sea, se engloba tantas cosas del personaje que sí puede verse como un poquito una mezcolanza de situaciones, porque al principio hay mucho conflicto político y tiene hasta una discusión ahí con Lois Lane de qué significa la guerra o si es tan fácil como solo salvar a la gente e intervenir ahí, pero después tenemos chistes de redes sociales o que su perro no le hace caso, o sea, el tono de la película puede variar muchísimo y eso puede, no diría que sacarte de la experiencia porque sí te la pasas bien, creo que hasta de cierta manera lo hace funcionar, pero sí siento que James Gunn quiso hacer un resumen de todo lo que es Superman y en medio hay muchísimos personajes, siento que todos hacen su función como tal, pero pues no los conoces y puede que incluso necesites un poquito de contexto de ciertos personajes, no del Lex Luthor, que por cierto el señor Nicolas Holt hace un increíble trabajo, creo que fue mi personaje favorito aparte de pues, Superman. Está Lois Lane, interpretada por Rachel, que siempre se me complica decir su apellido, que ahorita lo encuentro.
Es Bosnahan.
Bosnahan, que es la señorita Mrs. Maisel, y ella nunca había hecho cine, según yo, solo había hecho televisión y la verdad es que lo hizo muy bien. Tiene una gran química con el señor Devin Kernesberg, que qué buen Superman es ese señor. O sea, él en esencia, en vista, en carisma, yo creo que él es un Superman perfecto, honestamente, y creo que eso eleva mucho la película. El cast en general está muy bien, es muy divertida y también es una película muy familiar, toda la familia puede ir a disfrutarla, y creo que esa era principalmente su intención. Ajá. Y su plus. Entonces creo que se está haciendo un buen trabajo. Digo, tiene sus fallas, la película, y ha sido muy divisiva, lo cual no me sorprendió, porque sí, les digo, cambia un poquito el tono. Hay gente que a veces dice que algunas escenas son muy paródicas, el humor de James Gunn a veces puede ser medio raro, pero integra todo y creo que sí es una buena introducción a una nueva generación de lo que es Superman.
Para que conozcan ese Clark Kent, ¿no? El que encarna la verdad, la justicia, pues el estilo americano que desde hace un montón de Supermanes nos han querido seguir llevando, ¿no?
Sí, esa línea. Es muy diferente a lo que hizo Zack Snyder, y la neta yo diría que está mejor, porque, bueno, no fui muy fan de sus películas, pero sí es un aire mucho más familiar, incluso fresco. No diría que salvó el género de superhéroes, pero digo, en medio de toda esta fatiga, creo que traer de nuevo a un personaje, pues el superhéroe que es Superman, pues es interesante y arriesgado, y creo que sí lo hicieron bien.
Perfecto.
Y ahí fíjate que hay que también mencionar, como decía Fanny, la parte política, porque incluso en el estreno lo que dijo James Gunn es, Superman es un inmigrante, lo cual tiene un valor y un peso muy grande en lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Y trataron de buscarle que dijera algo en contra de MAGA, pero lo dejó ahí. Y luego la Casa Blanca, los de MAGA, sacaron una publicación completamente imbécil del póster de Superman
con la cara de Donald Trump, sí.
Lo que enfureció a mucha gente. Pero bueno, y de los millones de dólares, yo creo que va a ser difícil que lleguen, porque ahorita también hay un riesgo por toda la cuestión política tan fuerte. Hay mucho enojo contra Estados Unidos que va en muchos sentidos, y a lo mejor eso puede afectar la taquilla. Entonces vamos a ver, va a estar interesante a ver quién puede superar los 1,000 millones de dólares. Parece que Lilo y Stitch, aunque la acaben empujando, pero llegará.
Con la lengua de fuera, el señor azul, bueno, no es señor, es un mono maravilloso.
Un mono muy guapo.
Con sus dientes todos torcidos. Genial. Vamos a tener que irnos a un espacio comercial. Estamos felices de tu respuesta, de verdad, Jesús Bernal Reynoso. ¿Qué opinión tienen sobre la película de Superman? Pues Jesús, aquí ya está Jania contándote. Ojalá que te apuntes. Ya está apuntado para los boletos y que las puedas ver. Juan Carlos Sandoval ya se apuntó. Evelyn Alcaraz González, Irma Ortega Pedrosa también, Gerardo Sánchez, Jorge Padilla Ábalos. Muchísima respuesta tuya. Nos da tantísimo gusto, de verdad, que estemos en comunicación instantánea, inmediata, y que este también sea tu programa. Volvemos con más después de esto. Qué bueno que sigues con nosotros, estamos felices de estar compartiendo la mitad del verano contigo y también una comunicación que de seguro va a tener una recomendación buenísima. David Ruiz Elizondo aquí en la pantalla, bienvenido.
Gracias, Ana, me encanta que la hagas de porrista de repente, te necesita. Y un saludo a todos que andan por allá.
Por supuesto, lo recibimos con mucho gusto. ¿Cómo están tus días de verano, padres?
Sí, X. Con lluvia, bien, claro. O sea, realmente no me puedo quejar.
Qué bueno. ¿Qué nos traes el día de hoy? Cuéntanos.
A ver, les traigo una recomendación. Bueno, Poncho me dijo, ¿qué es de lo mejor que has visto a esta mitad de año?
Exacto, ¿no? Era importante.
Uh-huh. vi un drama en Netflix que alguna vez lo platicamos en el programa, que se llama Adolescencia. Es una miniserie de 4 episodios, terrible, es muy, muy fuerte. Un niño de 13 años es acusado de asesinar a una compañerita, y alguna vez ya lo platicamos, porque cada episodio es un plano secuencia, es decir, no hay cortes, no hay escenas, todo está hilado. Crear eso me parece verdaderamente una genialidad. Se estrenó en marzo del 2025. Una dirección, guión y fotografía de primera, muy sorpresiva, y además nos hace pensar mucho porque vemos la pérdida de valores en nuestra niñez, ya no en la juventud ni en nosotros mismos, en cómo estamos criando a los niños. Esto es en Inglaterra y aún así pues se nota, se ve esta pérdida muy muy fuerte de humanidad y de valores. Entonces, bueno, eso sería como una de mis recomendaciones pasadas, que repito ahora, de lo mejor que he visto en lo que va del año. Y la otra es una serie que estoy viendo, todavía no la termino, por Max, que me está fascinando. Se llama The Newsroom, que se puede traducir como la sala de prensa.
¡Órale! Ajá.
Ajá, es creada por Aaron Sorkin, el mismo que hizo The West Wing. Está sobre la Casa Blanca también, llena de qué son los tejes manejes y todo lo que hay detrás, ¿no? En esta serie la van a encontrar por la plataforma de Max. Es un detrás de cámaras de un noticiario televisivo norteamericano. Nos quedan las noticias. Aquí hay que dejar claro que hay una diferencia entre noticiario, es el programa. Noticiero es el que da las noticias. Es Sabludovsky o Loret o Alatorre. Es el noticiero. El noticiario es el programa. Pero bueno.
Qué bueno que haces la diferencia. Qué bueno. Gracias.
Sí, para más o menos irlo conociendo.
Es la persona. Gente. Ajá.
Son 25 episodios en total, son 3 temporadas, y es interesante porque nos muestra el lado humano, el lado vulnerable, el lado fallido detrás de las luces y la fama y el dinero y las cámaras y el poder que muchas veces un noticiario puede tener, o un noticiero también, la persona que da las noticias. O sea, recordemos a Abraham Sabludowski, recordemos que era gente poderosísima, pero bueno. Es un trabajo extremadamente demandante, y Poncho no me dejará mentir, quienes trabajamos o hemos trabajado en medios, en especial en la televisión, es muy demandante, es muy estresante, pero es adictivo, no puedes dejarlo. El momento en que se baja el nivel de adrenalina, no te sientes a gusto. Entonces vale mucho la pena. Es un drama en el que las relaciones personales y profesionales, que suele pasar en cualquier trabajo, se llevan al extremo, todo está a flor de piel, y obviamente eso causa problemas graves dentro de cualquier trabajo en el cual se mezcle la relación profesional con la relación personal. Y vale mucho la pena, a uno lo atrapa. Hay un par de anécdotas por ahí que inclusive yo vi en una televisora que me fascinan porque dije, es totalmente real. No es spoiler, pero se los voy a platicar uno. El gravísimo error de que alguien le escribe un correo a otra persona y al poner la dirección empiezas con A, por decirte, y te sale el primer grupo de correos que empiezan con A. Eso le pasó a un compañero en una televisora, puso la A porque le quería escribir a, no sé, a Amelia o a Ana o a Alma, una novia que tenía, y lo primero que salió fue Azteca, y le mandó el correo de amor a toda la empresa. Entonces fue maravilloso porque, por supuesto, nadie lo bajó de tonto y le pusieron apodos y cosas por el estilo, porque se lo mandó del dueño de la empresa para abajo.
Sí, sí, con todos. Claro.
Entonces, eso puede llegar a pasar. Tengan mucho cuidado con sus correos.
Poncho, andas por ahí, ¿verdad?
Sí, sí. Una de las cosas que me gusta de esta serie también, hay un momento, no estoy seguro si es la serie, cuando le preguntan a Jeff Daniels de una universidad, una chava, ¿por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Y la respuesta de él es lapidaria.
Sí.
Vale mucho, mucho la pena escucharla.
Es muy fuerte. Justamente, por ejemplo, en el segundo capítulo hablan mucho de la inmigración. y hablan mucho de justamente los problemas que se están viviendo ahorita. Entonces es muy actual y tienes toda la razón. Le preguntan, oye, ¿por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Y el anchorman, el que da las noticias, le dice, no, espérame, esa es muy equivocada. No es el mejor país del mundo, pero podríamos llegar a serlo, pero si nos esforzamos. Pero de serlo, no lo es.
Y tiene mucho que ver en la actualidad. Ese discurso que da, creo que nunca mejor que en este momento, con este gobierno, con esta gente que está operando las cosas. En fin, es una gran recomendación, mi querido David. También lo que te gusta de Adolescencia, fantástica. Yo la pondría entre las mejores series del año, sin lugar a dudas.
Ah, pues muchas gracias por estar de acuerdo, Poncho. Y pues veremos qué más encontramos, qué joyitas encontramos para la próxima semana.
Ya está.
Mil gracias. Mil gracias, David. Abrazo grande por allá. Y
igualmente.
Con lo que platicaron, estoy segura que muchísimos amigos de la pantalla y amigas van a estar viendo esta sala de prensa en las 3 temporadas que ya tienen en Max. Gracias por esta recomendación.
Vale muchísimo la pena.
¿Sabes qué vas? Va que va, pues gracias, ahí estuvo. Y ahora sí, yo creo que ya es importante, si ya estamos casi al, ¿no? Ya pasamos de la mitad del programa, que pudiéramos sacar la lista de lo peorcito y de lo mejorcito del 2025, ¿o qué?
Pues me parece muy bien. Yo lo que hemos dicho, híjole, va. Fíjate, va, lo voy a hacer rápido e indoloro.
Adolescencia, sí, hay que ponerlo por ahí y hay
yo
que empezar con lo bueno.
Como una de las grandes series, esta de Star Wars, pues para los fans adultos, es una serie que habla mucho de la modernidad, es una joya la actuación de Luna, de todos los que están ahí. Incluso, fíjense, curiosamente, uno de los actores, Sarsgaard, sacó hoy un comentario que me llamó la atención en esta semana, que dijo que Ingrid Bergman, el gran y reconocido cineasta a nivel mundial, era un nazista y que lloró el día que murió Hitler. Dices, ¿qué? Y es interesante porque es un gran director, pero evidentemente esta cuestión de que llorara por la muerte de Hitler va a generar mucha, mucha polémica.
Definitivamente. Otro título, Alfonso.
Ok, eso en cuanto a series. En cuanto a películas, a mí me gusta también Misión Imposible. Sinners, me encanta Sinners, también creo que es una de las películas que valen mucho la pena, y voy a guardar ya lo demás para decir lo peor.
Yo puedo anexar a Helio en las mejores pelis.
Claro.
Ah, qué bueno, porque luego también Helio se nos olvida, nomás acá.
A Disney también se le olvidó porque no la promocionó en ningún lado.
Es una joya.
La dejaron morir, la pobre película, sí.
Pero mira, tan es buena que todavía sigue ahí, y hemos tenido comentarios de amigos de la pantalla que dicen, no se olviden de Helio, es una joya, es una joya.
Una de las cosas que hay que decir es que hay películas que entran en esta guerra de lo woke y lo no woke. Ajá. Entonces, después de Blancanieves, Disney ya no ha empujado tanto a ciertas películas que ha perdido en ese proceso. Y Helio es el ejemplo perfecto de esta situación. Sin embargo, es una película que vale muchísimo la pena y que recomendamos, como dices, Anita, ampliamente.
Sí, Helio Solís, el niño de 11 años que ya está en otros espacios supergalácticos.
Sí, es una película muy linda que sí vale la pena ver.
Y que todos los niños, sí o no, teníamos como esas ganas de estar en otros mundos y de tener esas aventuras maravillosas. Entonces, es buena propuesta, y ahí está Helio como una de las pelis que valen la pena en este 2025.
Yo, ¿sigo yo?
Sigues tú, levanta la mano.
Yo pondría, bueno, personalmente mis favoritas ha sido Exterminio o 28 años después, no, 28, perdón, años después. 28
años,
después,
28. Años
es
trabajo.
Que me marean con sus traducciones raras, porque no es Exterminio, son 28 años después, pero bueno, es una película de, o sea, sí de zombies, pero meten mucho conflicto dentro de un coming of age de bueno, lo que me interesa mucho de Exterminio y lo que me gusta es que no es tan fatalista de los zombies se apoderaron del mundo, sino que simplemente se apoderaron de un espacio, y cómo toda la humanidad tiene apestado ese espacio, y el mundo sí siguió girando y sí siguió creciendo, pero ellos se quedaron en lo que conocían como estáticos en el tiempo, tratando de sobrevivir. Entonces tenemos un chavito que tiene lo mejor y lo mejor de sus papás, y intenta como que luchar contra todo lo que se está haciendo en esa isla, porque uno pensaría, como, no sé, en The Last of Us, por ejemplo, que tonto niños, mujeres y todo el que pueda levantar un arma se pone a la guerra, por así decirlo, pero aquí se mantiene muy tradicionalista, entonces sí se mantiene muy, es muy parado en el tiempo, y es una película súper interesante que pues sí dividió mucho a la gente, pero a mí me sorprendió muchísimo porque no conocía mucho de este mundo hasta este año, entonces me pareció muy interesante y de las mejores películas de zombies que yo he visto. Entonces esa, y también coincido con Poncho, Pecadores o Sinners también es de mis favoritas del año.
Bueno, pues ahorita vamos a estar recapitulando todo lo que nos dicen nuestros amigos y amigas aquí, ya sea por WhatsApp y también por los teléfonos de Radio Metrópoli, pero ¿a qué no crees, Poncho? La gente quiere ir a ver Superman. Ahorita es, anótame, sí, por claro, favor, a los boletos, porque quiero ir a ver Superman. Y en especial, mira qué padre, Carlos Ibarra está felicitando a Santiago, su hijo, y nosotros también lo felicitamos por obtener excelentes calificaciones, 9.2 de promedio. Santiago, qué bárbaro. Bien, abrazos, claro, y de pie aplausos para esto, porque es un gran logro para ti. Y eso te va a ayudar en el futuro, vas a ver. Ahorita son así como que el papá se va a sentir muy orgulloso, pero eso te va a ayudar mucho en el futuro.
José Arevalo desde la Ciudad de México nos dijo que la Fórmula 1 en IMAX fue de las mejores experiencias que ha tenido en una sala de cine. Yo se los dije. Sales aturdido, pero es lo padre de esa película, que sí te sientes tú un piloto de la Fórmula 1, porque es súper inmersiva la película y sí sientes toda la vibra y toda la emoción.
La adrenalina.
Entonces, eso está muy bien logrado, y también creo que es del mejor blockbuster hasta ahorita.
Maravilloso, qué bien. Pues nos vamos a tener que ir a un corte comercial, porque los anuncios y obviamente los patrocinadores no pueden esperar, pero te recordamos los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y vía WhatsApp nos dejas tu mensaje
al 33 11 55 19 62.
Hay 5 pases dobles para el final del programa, te los puedas llevar después de un sorteo y te vayas a ver la peli que quieras en el horario que quieres durante una semana completa. Entonces, mejor imposible. Felices de tener a miles de kilómetros a nuestra queridísima Liliana Bravo, pero muy cerquita porque gracias a la tecnología está con nosotros. ¿Cómo estás, güerita?
Pues muy bien, ¿y ustedes? Pues aquí de vacaciones.
¿En dónde andas? Para que se nos...
Pues sigo en Cerdeña. ¿Sigues en Cerdeña?
Oye,
yo me voy a estar el mes aquí.
¡Qué maravilla! Si tú puedes hacerlo, pues adelante.
Mira, hay internet. Ajá. Uno puede trabajar donde sea.
Claro, claro. Y hay sol y gafas oscuras y mucho calor y todo lo que necesitas para...
Pues mucho calor. Sí. Todo, pero muy bien, ¿no? Nada, pues es que así, como se va el tiempo volando, así, bien, llegó Superman.
Ya llegó. Superman. Cuéntanos.
Llegó Superman, ¿ya la vieron?
Aquí solamente la ha visto Hania, porque estuvo feliz y fascinada en una función exclusiva. Todavía no la vemos del resto de la pantalla, pero cuéntanos, es muy importante tus comentarios de Superman.
Bueno, pues es que ha llegado Superman, bueno, una de las películas más esperadas por todos los amantes de los superhéroes, por todos los amantes de DC, de Marvel, y ha tenido ha despertado numerosas y contrariadas críticas en lo que es la prensa especializada, en los fanáticos y en el público en general, porque está dirigida, y también tenía mucha expectativa porque es dirigida por nada más y nada menos que James Gunn, este cineasta que se ha convertido como, digamos, la cabeza ahora del reino DC Marvel. Entonces, tenemos un Superman completamente diferente a lo que veníamos viendo. Después de 3.080-30 películas de superhéroes que nos han presentado y de tantas versiones de Superman, bueno, pues llega James Gunn, que a algunos no les ha gustado, no les ha gustado en absoluto cómo se ha manejado ese Superman, digamos, más humano, más man que super, y que la gente, para muchos, ha sido como una falta de respeto hacia la imagen de Superman. Pero hay que entender que es que aquí tengo al italiano de al lado, bueno, que están aquí en una fiesta, de ahí disculpen,
no te apures, bien,
pero la verdad es que es interesante, porque James Gunn es un cineasta. Bueno, que lo hemos visto. A mí tiene una película de 2010 que me encanta, que se llama Super. De hecho, se llama Super. Y es una película, pues, toda la antítesis de un superhéroe. Y es un cineasta muy, digamos, y autoral, y que le gusta muchísimo la comedia, y que le gusta sobre todo mucho, combinar la ciencia ficción con la comedia. Y aquí, en este caso, creo que hay un desequilibrio. Creo que son muchas cosas, muchos personajes que no logras empatizar. El perrito está sensacional, eso sí, el perro es sensacional, pero son muchos personajes, muchas situaciones. Nicholas Hoult, como siempre, impresionante. Qué buen actor es Nicholas Hoult. La verdad es que es algo que un acierto, como Lex Luthor. Pero sí, la verdad es que vemos algo muy, muy cómic, podría decirse. A muchos no les ha gustado la imagen, pero hay que recordar que esto es para una saga. Hay Superman para el rato, se supone, ¿no? Y con este nuevo descubrimiento de David Corenswet como Superman, bueno, Superman sí que ha sido guapo, y este no nos deja atrás, la verdad.
Para nada.
Bueno, más allá, yo creo que es una película de verano, entretenimiento puro. Parece, de hecho, una película serie B de superhéroes, pero creo que esa es la sustancia, y eso es lo que lo hace interesante. Nos queda Superman para rato. James Gunn ha dividido muchísimo a la crítica, a los fans. Ahora sí que depende con el ojo que se mire, si te molesta. Bueno, lo que pasa es que Superman aquí no da una. Superman pierde y pierde batallas. Y Superman, para muchos, se les falta el respeto de cómo lo ven, de cómo lo tratan. Yo sí creo que no hay mucha química entre Superman y Lois Lane. Creo que ahí no me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho, pero sí, lo de Lex Luthor me gusta, pero sobre todo me deja con la incógnita de la bondad en este mundo, si la bondad es suficiente para combatir todo el odio que hay, que nos llega entre las redes sociales, entre lo que sucede en el mundo, etcétera. ¿Basta la bondad para derrotar todo eso? Pues no lo sé,
oye.
Ni Superman sabe.
Pero buen punto, bueno, nos lo vas a dejar para que la pensemos bien a la hora que ya la podamos ver, porque ahora sí que estamos con estreno de Superman y todo el mundo la quiere ver acá,
pues,
en
véala,
México, ¿eh?
Véala,
así va a ser.
Va a
claro que
véala,
sí, mi güerita.
Lo que sí está súper bien es ver el documental de Christopher Reeve que está en Apple TV, de Superman. Ese es el verdadero Superman.
Va,
y no porque
va.
Sea Christopher Reeve de los primeros. Es un gran documental. Pero disfrute este verano con Superman, y es lo que yo les dejo, y pues les mando un beso y un abrazo.
Gracias, mi güerita. Gracias.
A todos.
Y a Salma, otro besote. Gracias por
Muchas
esto.
Gracias.
Pues ahí está ya.
De hecho, el documental es una gran recomendación.
Sí,
y
gran recomendación.
Aquí está en Max, al menos en México está en Max, para si lo quieren checar. A mi mamá le encantó, de que ella también entró en el super mood de Superman, y me dijo, ¿me lo puedes poner? Y lo vimos juntas y le encantó. Y de hecho, se me había pasado también, ahorita que la güerita lo mencionó, es que David Crossner sí es una... También eso me gustó, que pusieran un actor que siempre ha estado de segundo en varias películas. Estuvo en Pearl, que Pearl le da sus buenos hachazos en la película, y también en Tornados, con la señorita Daisy Edgar Jones y el Glenn Powell, también fue parte de Tornados. Entonces él siempre había sido segundo, y creo que nunca había tenido un protagónico, entonces lo hizo muy bien, y sí da todo, bueno, toda la vista de Superman.
Pues ahí ya está este estreno, y también está preguntando Elizabeth Reynoso cuándo se estrenarán los Cuatro Fantásticos.
El 24 de julio.
También julio. Ya... Julio, perdón. Sí, junio ya pasó hace mucho tiempo. Okay. El 17 de julio ya está Pitufos y estamos con la preventa, así es que hay que aprovecharla porque también Pitufos les es, bueno, son esos azules que le dan mucho sentido a la infancia también, ¿no?
¿Pasamos con las plataformas entonces?
Me parece okay. Perfectamente bien. Podemos empezar con las plataformas y yo te puedo decir que encontré dentro de los documentales de Netflix, que creo que de Netflix, uno de los aciertos maravillosos que tiene Netflix son sus documentales. Uh-huh. Y sí te puedo decir que ahí hemos encontrado el de Anuja, maravilloso. Habíamos platicado de esta chica que trabaja en un taller de costura con su hermana en Nueva Delhi y que después de que descubren su gran cerebro, pues era listísima, pues la llevan, la quieren llevar fuera de su hermana y pues ella es lo único que tiene a su hermana y ya habíamos hablado de eso. También encontramos de la chica, la única mujer en la orquesta de este corto, muy bueno, corto documental del 2024, y yo les vengo a proponer otro del 2022, del 2022, y es este que se llama Tres canciones para Benazir. 23 minutos solamente, pero es como abrir una ventana y poder ver unos días en la vida de Shaista, un joven recién casado con Benazir que vive en un campamento para personas desplazadas en Kabul. Y entonces, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cómo se ríe con ella? ¿Cómo se vive en un campamento? En un día, ¿cómo amanecen? ¿Cómo preparan la comida? Y lo que comparten y las decisiones que tienen que tomar porque son días casi iguales uno tras otro. Entonces, si usted quiere ver una situación, 20 minutos nomás para abrir la ventana y ver la realidad de otros seres humanos iguales a nosotros, ahí está. Esta revista IndieWire la encontró fascinante. Entonces, uh-huh. Si quiere ver un poquito de cómo amanece otro ser humano en otra parte del planeta, esto se llama Tres canciones para Benazir.
¿En Netflix?
Está en Netflix, exactamente. Okay, cortometraje perfecto. Documental de 22 minutos, 23 minutos en Netflix.
Ajá. Ok, yo les tengo, no sé si recomendación como tal, pero se estrenó y se hizo muy viral esta película de las guerreras K-pop, que yo diría que si les gustó Turning Red o Red, la película de, según yo sí fue de Pixar, de esta chavita que era súper fan de una boy band, es en esencia muy parecida porque se trata de unas chavitas de un grupo de K-pop de tres chavas que son guerreras, que son justicieras de demonios, donde se supone que eso ha trascendido generaciones, cada década hay cierto género musical muy popular y es específicamente ese grupo mediante la música ha protegido a la gente de estos demonios. Entonces esas chavitas siguen protegiendo a la gente en general, o sea, al mundo en general de los demonios, y es un musical. Creo que me hubiera gustado más si todas las canciones no sonaran igual, pero sí es muy divertida y es muy interesante y tiene una animación muy padre. Entonces a la gente le gustó mucho, y más porque el K-pop se ha convertido en parte de la cultura pop muy fuerte en estos últimos años. Entonces creo que sí es una recomendación interesante y a la gente le gustó mucho. Pasando entonces a Max, tenemos el estreno de Wicked, que finalmente llegó a plataformas, que se tardó un montón, y yo creo que fue una estrategia interesante porque justo acaban de estrenar el tráiler de la segunda película que se estrena en noviembre. Las grabaron juntas, entonces una salió al año siguiente, o sea, en noviembre sale Wicked for Good o parte 2. Entonces apenas la pusieron en Max, todo el tiempo estuvo en renta. Entonces si no ha visto las aventuras o esta nueva retelling de una historia mal contada de esta villana de la bruja mala del oeste, ya la puede disfrutar en Max.
¿Qué más tenemos en Max, Alfonso?
Bueno, tenemos, fíjense, tengo que hablar, cuando hablamos de las peores películas del año, tengo que mencionar también Saturday Night Live, esta película que sacó a inicios de año, que habla sobre este personaje de televisión. Vi la película, es malísima, tiene uno de los peores momentos que he visto en mi vida. Se ofrece ser gente creativa, chistosa y demás, y la película, los únicos que se ríen son los actores de sus chistes. Tú como público estás diciendo, ¿en serio? Es mala, pretenciosa, pero bueno, es de lo peorcito, pero como dice Jania, tenemos ese estreno que es muy muy interesante. También tenemos la de Sinners, que está muy bien, y en Prime está Mr. Mercedes, que es sobre este detective que hizo Stephen King,
que se enfrenta a un asesinato, digo, a un asesino muy inteligente. Vale la pena esta, de verlo. Y en Netflix también está El Mariscal, que es sobre los mariscales de campo de la NFL, sigue a los mejores y todas las cosas y atribulaciones que pasan en una temporada, ahora que se acerca ya el inicio de la temporada de fútbol americano.
Perfecto, bueno, buenísimo.
Dejo si hay otra recomendación o los premios. Que la gente,
fíjate que, Alfonso, yo sí quiero aplaudirle que nos encanta que también nos platiquen cosas, porque aquí está Vero Rubio que nos dice que en otro programa de nivel nacional pusieron, bueno, por los suelos a Helio, así la destrozaron, pero la destrozaron.
Sí, que escuchó que alguien la destrozó, pero ella dijo, yo les hice caso y fui a verla y me encantó.
Hice caso a la pantalla y le encantó. Entonces, qué padre que también Vero Rubio le encantó. También Carlos Andrade, el programa pasado, le encantó Helio. Y bueno, no es que le queremos echar porras, pero definitivamente sí, es un buen material, ¿no?
No, hay, sí hay películas horribles que se estrenaron este año. Y bueno, el primero que yo me acordé fue Hombre Lobo, que salió en enero. Creo que ha sido, sí, la peor que he visto en el año, porque, de hecho, Anita, te gustó Blancanieves y se acaba de estrenar en Disney, y Thunderbolts también, que fueron películas que no les fue tan bien. Blancanieves no, honestamente no le echaría flores, pero a Thunderbolts sí, que se acaban de estrenar también, entonces por si las quiere checar.
Hay que checarlas y verlas
Vamos
fin de semana.
Con los ganadores.
Y rápido. Okay, rápido los ganadores, por supuesto.
Tenemos a Carlos Ibarra, Virginia Contreras, Rebeca Lisset Juárez Ruiz, Francisco Javier Larios y Rocío Suárez. Feliz cumpleaños, por cierto. Carlos Ibarra, Virginia Contreras, Rebeca Juárez, Francisco Javier Larios y Rocío Suárez, 5 pases dobles. Bueno, cada quien tiene su pase doble, pero todos recibieron un pase doble para Plaza México. Recuerden, solo tienen que ir a taquilla a presentar su identificación.
Y quien quería ver Superman en 3D están nuestros amigos de Cinépolis Plaza México. Gracias. Por eso reportamos, el elevador de la estación El Refugio de la Línea 1 tiene 5 semanas sin funcionar, nos dice Gerardo Sánchez. Aquí todos los que hacemos posible la Pantavia, te agradecemos muchísimo tu compañía. Ojalá que estés pasando, aunque no seas niño, un verano delicioso este 2025 y que el sábado nos volvamos a coincidir a las 2 de la tarde. Gracias Luz, gracias Gerardo, gracias Poncho, gracias Jania y gracias a ti, porque por ti es posible la Pantavia. Chau.